Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, reúne a esta hora la cúpula del Ministerio Público en un encuentro que él mismo ha convocado para anunciar que no dimite ante el Supremo, aunque el Supremo le vaya a investigar por supuesta revelación de secretos. Una investigación inédita en democracia, pese a la cual el Gobierno le respalda. Ricardo Rodríguez.
El pulso al Supremo está servido, un frente más. La exhibición de un respaldo total del Gobierno ha despejado cualquier posibilidad de dejar caer a Álvaro García Ortiz. En realidad, para los socialistas, prever la evolución de la causa en contra del fiscal general supone un ejercicio admitido de riesgo, aunque difundan que la investigación quedará en nada. En privado, el lío es reconocido desde el Ejecutivo de avanzar la investigación cuando se ha asignado a García Ortiz un papel clave en la legislatura. El malestar impera entre cercanos al presidente, donde disparan contra lo que definen como la cabriola del Supremo. Ven por un solo ojo el derecho, avisan, y es muy grave. La imagen de la justicia no sale bien parada. Así de explícito es el núcleo duro empeñado en que el fiscal general es imputado por dar una información veraz frente a un bulo.
El Supremo ha abierto causa general contra el fiscal general del Estado por supuestamente revelar datos de la investigación fiscal que Hacienda mantiene abierta al novio de Isabel Díaz Ayuso. Hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha pronunciado por primera vez sobre este asunto en el cara a cara que ha mantenido con el socialista Juan Lobato en el Parlamento Regional.
Yo no sé lo que hace su mujer, yo no sé lo que hacen sus parejas. Jamás utilizaría los datos de la Comunidad de Madrid para ir contra usted.
Señoría,
jamás.
Silencio.
Miren, sin embargo, la señora Gómez utilizó la Moncloa sin tener ningún tipo de preparación, ni laboral, ni siquiera académica, para hacer lo que está haciendo desde la mesa del presidente del Gobierno. Y que se sepa, el ciudadano español está indefenso ante este Gobierno que utiliza prácticas mafiosas. Y usted, que es funcionario, debería condenarlo. Pero claro, le queda menos para volver a Hacienda que para seguir en ese puesto. Es un gobierno de tiranos, de caraduras, un gobierno
Señoría,
que vulnera
silencio.
Los derechos de los ciudadanos, y por eso Pedro Sánchez también irá para adelante.
Este jueves, además del Consejo Europeo en Bruselas, la capital comunitaria acoge también la reunión de los ministros de Defensa de la OTAN. Una reunión en la que Zelensky presentará su llamado Plan de la Victoria, con el que busca el respaldo de la Alianza Atlántica a su proyecto para intentar que Putin se siente a negociar el fin de la guerra. Entre otras cosas, el presidente de Ucrania propone desplegar armas de disuasión no nucleares en su territorio. Y no perdemos de vista lo que sucede en Oriente Próximo. Hoy hemos conocido que los ataques israelíes sobre la franja de Gaza han hundido completamente su economía. Manuel Ángel Gómez.
La economía de Gaza se ha desplomado más de un 84%, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo. 8 de cada 10 palestinos de Gaza están en paro, sin trabajo. Son pobres prácticamente el 100% de los habitantes de este territorio palestino. De acuerdo con el informe, Gaza tiene una población de 2.300.000 personas. El hundimiento de la economía de Gaza no tiene precedentes. 2 de cada 3 edificios han sido destruidos o dañados por los bombardeos del ejército de Israel. En estos bombardeos han muerto hasta la fecha más de 42.000 palestinos, según los datos del Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y protagonismo este jueves para Rafa Nadal, quien jugará su primer partido tras anunciar su retirada. Bruno Casar.
Sí, va a ser el último baile que podremos presenciar entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, que se van a medir cara a cara en las semifinales del torneo de exhibición Six King Slam, antes de que el de Manacor afronte sus últimos raquetazos en la Copa Davis de Málaga el próximo mes de noviembre. Al margen de la selección española femenina, acabamos de conocer la lista de Montse Tomé para dos compromisos amistosos de la selección española la semana que viene. Antena de Oro, Andrea Peláez.
Y hay bastantes sorpresas, Bruno. Después del fiasco de los Juegos Olímpicos, la primera es la sorpresa en la portería, porque no ha llamado a Misa Rodríguez, la portera del Real Madrid, ni a Lola Gallardo del Atlético de Madrid. Entran Nanclares del Levante y Suyastres del Sevilla. Tampoco está Aitana Bonmatí en el centro del campo. Entran Jana Fernández del Barça en defensa y Sheila García del Real Madrid. Regresa Leila Wahabi, Vicky López y Ana Tejada, talento joven, en el centro del campo. Y arriba la novedad es la entrada de Martín Prieto y de Amayur Sarriegi.
Gracias, Andrea, y estamos pendientes del regreso de todos los internacionales tras el parón a sus respectivos equipos de cara a una nueva jornada de Liga este fin de semana. A esta hora tiene previsto el entrenamiento del Barça, donde pasan las mejores de las noticias. Podría recuperar para el partido ante el Sevilla a Gaby, a Fermín y a Dani Olmo.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, han bajado las temperaturas, 12 grados tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá, en un día lluvioso que irá remitiendo a final de la jornada. En las carreteras hay 3 accidentes, en Aranjuez, dirección Madrid, con 3 kilómetros de retenciones, un segundo en la salida con la 3 en el entorno de Vallecas y el tercero en la M40 en Coslada, hacia la 2, también con mucha retención de hasta 4 kilómetros. Hay también complicaciones de entrada en la M607 en Tres Cantos. En el interior siguen intensas las principales entradas, la Avenida de la Memoria, el Paseo de Santa María de la Cabeza, O'Donnell, Alcalá, Atocha y Plaza de Cristo Rey, mal también la Avenida de América y CEA Bermúdez. Y Metro está hoy de aniversario porque cumple 105 años desde que se inaugurara la primera línea, la línea 1, que discurría entre Sol y Cuatro Caminos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Este fin de semana en Tiempo de Juego, aventura épica en Balaídos. Este sábado, el Real Madrid desafía al Celta. El domingo, un duelo en el Viejo Oeste. Atlético de Madrid, Leganés. Goles, tensión y mucha pólvora sobre el césped. Pura acción. Barcelona-Sevilla. 90 minutos de adrenalina. El Gran Premio de Australia de MotoGP y el Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos. Velocidad al máximo. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes...
Mucho calor.
¿Qué pasa, tipo directo?
Que no puedo locutar con el casco, guantes y cazadora.
¿Y por qué los llevas?
Para meterme en el papel cuando diga que podrás tener en tu seguro de moto la cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Muy profesional. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
¿Pueden poner un poco el aire?
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¡Mi espalda!
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En 2024, Naturgy reunió a un equipo experto en energía. Su misión, ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
¡Esa nevera está demasiado fría!
Lavadora mejor en modo eco.
Es el equipo ahorro.
Termostato regulado.
¡Listo!
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy y empieza a ahorrar.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es Herrera en COPE. Y esto que llega vale la pena escucharlo con atención.
El Mediterráneo es probablemente la biblioteca más grande de la historia. Piénselo, de aquí viene todo, ¿no? Desde los egipcios, fenicios, griegos, romanos, bizantinos, otomanos. Este mar ha sido un punto de encuentro y de conflicto constante a lo largo de la historia, lo sigue siendo, ¿no? Claro, y todo eso, todas esas huellas están en sus puertos, en sus islas, en sus rutas, en sus días, en sus noches. Quizá por eso amarrar en el puerto este velero
el corso tercero, para entrar de nuevo en faena, sea el peor momento para don Arturo Pérez Reverte. Buenos días.
Buenos días, buenos días.
¿Lo es? ¿Amarrar el velero y tener que ponerse en faena?
Es el peor momento. ¿Sí? Cuando voy a salir y cuando ya estoy muy así, digo, me voy. Y arrancho a preparar el barco para irme a parejo y tal, es un momento de felicidad. Sales de madrugada, las luces del amanecer, los faros, estás. Pero ya volver, arranchar el barco, dejarlo amarrado hasta la siguiente es más duro. Es el peor momento de mi vida ahora, es cuando tengo que amarrar el barco.
Pero te gusta navegar de noche, ¿no?
No, cuando navegas, viajes largos, te pilla noche y día, tienes las dos cosas, claro. Uh-huh.
Oye,
pero navegar de noche es muy bonito, ¿sí? Porque te obliga a estar más atento, eres más marino, ¿no? Uh-huh. Estás atento a los barcos que vienen, ahora con el ICE y con los sistemas electrónicos es más fácil, ¿no? Sabes el barco que viene, cómo se llama, dónde va, pero antes era a base de prismáticos, intuición y tal, y navegar de noche es muy bonito, uh-huh. Me gusta mucho. El mar es el único sitio donde todavía me siento lo que fui.
Porque tú lo conoces desde crío. Tu tío y tu padre fueron marinos mercantes. Sí,
mi padre no, mi padre navegó mercante. Mi padre era inspector de crudo, navegaba en petroleros y mi tío era capitán de mercante. Entonces todos los amigos de ellos eran capitanes. Entonces crecí entre ellos con sus historias, con sus... Uh-huh. La gente que más respeto en el mundo es un marino mercante, quizá por eso.
La Guerra Civil Española no solo se desarrolló en territorio español, en la península ibérica.
No, creemos que fue así, pero no. Hubo barcos, hubo combates navales, como el del Cabo de Palos, el del Baleares. Es que había tráfico, y de eso trata la novela, había un tráfico de mercantes que venían con material para la República y era atacado por la flota del franquista y también por los italianos y los alemanes, que eran sus aliados. Pero bueno, entonces había una ruta que era muy interesante, que venía del Mar Negro a través del Mar Egeo hasta las costas españolas. Y entonces ahí hubo incidentes, hubo combates y hubo cosas. Y ese fue el tema, el telón de fondo que decidí utilizar para contar la Isla de la Mujer Dormida.
Porque ¿hasta dónde quieres que cuente yo de la Isla de la Mujer Dormida?
Bueno, mientras no cuentes el final, mientras no la destripes. No, es una historia es una de aventuras, de mar, de amor, de guerra, de espionaje. Hay un poco de todo y sobre todo de condición humana. Hay un triángulo sentimental en el que hay una mujer que bueno, esa parte me apetecía mucho, porque ¿sabes qué pasa? En mis novelas siempre las mujeres siempre han sido personajes muy potentes, mujeres que luchaban solas bajo un cielo sin dioses, con reglas de hombres y bueno, pero la primera vez que en una novela meto a una mujer derrotada, uh-huh. Esta sabe que ya no tiene victoria posible, entonces no le queda más que la venganza, entonces una mujer que decide vengarse del hombre que la redujo a ese estado y utiliza incluso el sexo como herramienta intelectual. Eres un hombre inteligente, el marido, ella lo es. Entonces, bueno, utiliza el sexo como herramienta intelectual. Y bueno, ya aparece el marino y un triángulo... Bueno, no es difícil de explicar aquí la novela. Bueno, una isla en el mar Egeo, una base secreta, deciden los franquistas sacar el tráfico ruso en esa zona, mandan una torpedera con una tripulación mercenaria y un marino mercante español que ataque ese tráfico. Y en la base, en la isla esa, donde está la base, pues hay un matrimonio griego, un varón griego y su mujer, que es una antigua modelo francesa de la Casa Patú, y bueno, ya mayor, ya tiene 50 y tantos años, y entonces ahí hay un triángulo singular.
Le has cambiado el nombre a la isla, pero la isla es real y todas esas rutas lo son, la historia también, aunque tú la hayas personificado o adornado, te has inventado una historia particular, pero dentro de un contexto en el que ocurrió todo aquello. Has viajado mucho por el Mediterráneo para hacerlo, ¿no?
Bueno, el Mediterráneo es mi mar de siempre. Yo siempre digo que yo soy español, soy europeo, pero sobre todo soy mediterráneo. Yo nací en Cartagena. Yo estoy más a gusto en un café de Beirut, en un bar de Estambul, o en un hotel de Sicilia, o comiendo, hablando con un genovés, ¿no? Que en Londres, en París o en Rotterdam. Es más, yo me he sentido solo en Nueva York, en París, en Londres, pero jamás me he sentido solo, aunque estuviera solo, en ningún lugar del Mediterráneo. Viajé mucho por él cuando era reportero, lo sigo haciendo ahora, y allí, aunque no hables con nadie, estás en tu casa. Es como ir a los abuelos, ¿no? Y te paras, te vuelves, empiezas una copa y ya tienes amigos para toda la vida, ¿no? Entonces es mi territorio más. Y ahora con la edad, supongo que ya es un achaque de la vejez, con la edad voy cada vez volviendo más sentimentalmente y narrativamente a ese espacio geográfico.
Yo sé que has querido escribir una novela de corsarios mucho tiempo.
Sí, lo tenía desde pequeño.
¿Pero por qué la guerra civil? O sea, es decir, ¿por qué has escogido ese marco?
Bueno, una novela es un artefacto narrativo que debes estructurar. Yo soy un escritor, yo no soy un artesano, yo no soy un artista, yo soy un escritor que cuenta historias. Entonces, mis historias necesitan escenarios, personajes, todos son herramientas para contar la historia de forma eficaz. Entonces, bueno, pues yo tenía desde pequeño, tenía en la cabeza la historia de corsarios, de piratas. Claro, yo la tele la conozco con 12 años. Yo leía libros, leía El Tesoro, El Capitán Blood, tal, o veía películas y jugaba a eso, ¿no? Entonces, todavía tuve eso, los corsarios, los piratas en la cabeza. Y bueno, las novelas van contigo. Y un día, pues estando ahí, pues, vi la novela y dije, ya está. A ver, historia de corsarios modernos, piratas. ¿Dónde la coloco? Entonces busqué el momento y el lugar. Guerra Mundial, tal. Dije, no, la Guerra Civil Española es un tema que está muy poco tocado. De hecho, no se ha tocado ese tema en el mar. Así que decidí que iba a tener la Guerra Civil Española como fondo. No es una novela sobre la Guerra Civil. Es una novela que tiene la Guerra Civil como fondo. Una novela de aventuras, de amor. De espionaje, claro, los dos espías de Estambul.
Gente, creo que leer y escuchar la radio tienen algo en común y es que hacen que tengas que imaginar, que dibujar imágenes en tu mente, ¿no? Creo que cada una en su plano distinto, pero creo que tu forma de escribir ayuda mucho a ello. Pero claro, pensando, estaba leyendo, siempre te leo, pero leyendo antes de ayer, decía, pero ¿y este mamón, con permiso, cómo el mobiliario, el vestuario, el boli que utiliza uno? Es decir, el nivel de documentación tiene que ser tremendo.
Y muy divertido, es la parte más interesante. O sea, imagínate, tengo 73 años, he vivido un poco, he tenido una vida movida, como sabes, y una biografía más o menos colmada de cosas, ¿no? Pero todavía poder aprender, poder todavía saber, averiguar canciones, música, comida, ir a un lugar. La fase, de una manera, tiene dos fases. La de la escritura, que es la fase rutinaria, profesional, más árida, más... Al final terminas harto de esa fase. Pero la primera es como enamorarse. Quieres saberlo todo de la novela con la que estás. Entonces viajas, miras, todo, cualquier cosa te sirve. Pues vas a un sitio a ver. Cuando mi personaje mira hacia allá, que ve la luz que se refleja en los cristales del atardecer, del sol poniente, y eso lo llevas a la novela. Y después, claro, hay otra cosa que es también, claro, la experiencia. Yo he navegado desde hace 30 años en un velero. Entonces, claro, el mar, la oscuridad, el frío, la sensación, las luces, las sombras, todo eso lo tengo en la cabeza. Entonces, claro, vas echando eso. Para la novela utilizas lo que has vivido, lo que has leído y lo que imaginas.
Hay dos agentes en tu novela, uno republicano, tranquilo, que no voy a
destripar nada. No pasa nada, sí. Hay dos agentes en Estambul,
uno republicano y otro fascista. Bueno, uno republicano y otro del bando nacional. Que tienen una buena amistad, pero cada uno trabaja para los suyos. Pero, sí. ¿Cómo de común fue eso durante la Guerra Civil?
Es que, claro, tendemos, y esto nos lleva a un tema muy, muy de actualidad, tendemos a pensar que hay una línea que separa un bando de las cosas, ¿no? Blanco o negro, azul o rojo, amarillo o verde, feminista, machista, republicano o monárquico o lo que sea, ¿no? Y no es así, el mundo no es así. Entonces, claro, la Guerra Civil fue, y esto no hablo de teoría, mi padre la hizo, mi tío la hizo, mi abuelo la hizo, o sea, y perdieron, o sea, me la contaron ellos, ¿no? Entonces, la Guerra Civil no fue lo que nos lo cuentan, fue otra cosa mucho más compleja. Mientras que a niveles, digamos, ideológicos altos, tienes claro todo, república teóricamente buena y franquismo teóricamente golpista o perverso, a la hora de acercarte a los seres humanos la cosa cambia. Hay matices, ambigüedades, gente que, bueno, no todo el mundo está donde quería estar y esas cosas. Pero eso parece mucho a la vida. Ahora nos están, por una razón, nos están queriendo trazar líneas que, a ver, don Arturo, o Arturo, o Roberto, a ver, posiciónate, eres esto, mire usted, soy esto, también soy esto. No, pero a ver, pronúnciese. Esa línea que dispara el bien y el mal, están queriendo establecerla continuamente. Y es falso. Pero eso en mis novelas nunca hay buenos ni malos. Y voy a tus dos espías, ¿no? Mi novela se mueve en un territorio ambiguo, un territorio en esa gama de grises que hoy el mundo niega. Hoy estamos negando la gama de grises. La gama de grises es donde justamente se aprende lo fértil.
Mi siguiente pregunta era...
Pero espera, te digo todavía una cosa, porque si no se me va de la cabeza. A medida que me hago mayor, tengo menos certezas. Cuando era joven, yo tenía muy claro el bien y el mal, la cosa tal, lo bueno, lo malo, todo estaba claro, ¿no? A medida que he vivido y he visto cosas, he visto a gente el mismo día matar por la mañana y ser maravilloso por la tarde, o al revés, torturar y al mismo tiempo va a emocionarse porque su niña le ha escrito una carta, ese tipo de cosas, ¿no? He ido comprendiendo que la vida es un lugar muy incierto. Entonces, a medida que me hago mayor, la zona gris, la zona ambigua se amplía y cada vez tengo menos certezas y estoy orgulloso. Pues paradójicamente de esa falta de certezas, ¿no? Creo que la falta de certezas, la ambigüedad, la inseguridad, la saludable incertidumbre nos hace mejores.
Te iba a decir que en esa relación entre los dos agentes hay mucho gris y se puede ver reflejado en todas las descripciones, en cómo escribes todo esto que dices, ¿no? Hay un episodio que ocurrió hace unos meses en el patio del Congreso de los Diputados.
Ya me estoy poniendo mal cuerpo. Ya me han metido basura.